Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Natalia Verdún y Karen Todorov los saludamos desde Montevideo.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Chile eligió.
Los independientes son mayoría en la convención que elaborará la nueva constitución.
Escalada.
La comunidad internacional continúa preocupada por la violencia en el conflicto palestino-israelí.
COVID en Costa Rica.
Se cancelan las clases presenciales y virtuales por el aumento de casos.
Reiniciar.
El Reino Unido avanza en el levantamiento de restricciones por la pandemia.
Sin solución.
El conflicto en Afganistán dejó más de 100.000 desplazados en lo que va del año.
Propuesta en Argentina.
La industria del cáñamo choca con una vieja ley de estupefacientes para potenciar su mercado. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
Los independientes son mayoría en la convención que elaborará la nueva constitución chilena, según el resultado electoral de este 15-16 de mayo.
El órgano quedó compuesto por 65 miembros sin filiación partidaria, 37 del oficialista Vamos por Chile y 53 de Apruebo y Apruebo Dignidad, que representan a la oposición.
El oficialismo esperaba al menos lograr 52 escaños, es decir, un tercio de la asamblea, algo de lo que estuvo muy lejos.
El presidente Sebastián Piñera dijo que se dio un claro y fuerte mensaje al gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales.
No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía, admitió el mandatario.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
La verdad es que hoy día, efectivamente, los grandes vencedores son los independientes, efectivamente. Y yo te diría que la izquierda menos tradicional. Si bien el Partido Comunista también logró y es de una izquierda más tradicional, sí, digamos, esta izquierda que más crítica, que no pertenece a alianzas políticas, es una de las grandes vencedoras también.
El Partido Comunista fue otro de los grandes triunfadores de la jornada, en la que no solo se elegían constituyentes, sino también gobernadores y alcaldes.
La capital, Santiago, quedó por primera vez en manos de ese partido con la alcaldesa Iracy Hasler y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, renovó su mandato con gran apoyo.
Con esta victoria, además sobre todo en Santiago, una comuna que la verdad es que siempre ha estado en manos de los sectores más conservadores, que surja una imagen del comunista, la verdad es que bastante, digamos, sorprendente. Esto es importante y lo comento porque efectivamente está posicionando y es lo que está discutiendo y se está discutiendo hoy día de cómo Daniel Jadue se posiciona efectivamente como una mejor carta presidencial para noviembre. Además que desperfila un poco a partir de las declaraciones que hizo en su votación Pamela Giles como la posible candidata que pudiera de alguna manera competir, porque efectivamente ella hoy día desapareció. Ella apostó, digamos, a que votaran por su pareja como gobernador y eso no sucedió. Entonces, para muchos es una derrota de ella. Por lo tanto, quien podía ser su contrincante hoy día se ve bastante más desfavorecida, digamos, después de esta elección.
La gente está esperanzada, apuntó Trejo.
La gente salió a celebrar, en el caso de los constituyentes, por ejemplo, ganó la que se llama Tía Pikachu. Hay varios, y recordarán, personajes que se convocaban a la Plaza Dignidad, héroes y pequeños personajes, entre ellas esta llamada Tía Pikachu, que ganó, ella es representante de la convencional, salieron y se fueron a la Plaza Dignidad a celebrar. Entonces, hubo una celebración muy territorial, hubo una celebración de la gente que, yo diría, está efectivamente esperanzada en que efectivamente los cambios que se requieren, que se han solicitado, se han demandado, que muchos, como bien yo ayer lo reporté justamente para Sputnik, costó la vida, costaron los ojos, la seguridad, la prisión de muchos jóvenes y de muchas personas que fueron, digamos, a pedir este cambio necesario, fueron en rigor a celebrar ayer.
Escuchábamos a la periodista Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
Escalada.
La comunidad internacional expresó, una vez más, preocupación por el aumento del número de víctimas en el conflicto palestino-israelí.
Rusia lamentó el ataque de Israel contra la sede de medios de comunicación en la Franja de Gaza.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que Moscú ve como alarmante el creciente número de pérdidas humanas.
El funcionario destacó además que el presidente Vladimir Putin no sostuvo ningún contacto personal con los representantes de los bandos del conflicto.
Sin embargo, indicó que en caso de necesidad podrían efectuarse como parte del proceso de diálogo.
En tanto, la canciller de España, Arancha González Laya, solicitó a las partes callar las armas en favor de los civiles, especialmente los niños.
A su criterio, esto debe ser un primer paso para poder abordar el conflicto a través del diálogo, una vez que haya cesado la violencia.
El país europeo se encuentra en proceso de evacuación de al menos un centenar de nacionales residentes en Gaza.
Por su parte, el Papa Francisco pidió el domingo 16 a las partes el cese de la terrible e inaceptable violencia.
El pontífice solicitó conversaciones con la ayuda de la comunidad internacional para lograr la convivencia como hermanos. Complicado.
Costa Rica cancelará las clases presenciales y virtuales del 24 de mayo hasta el 9 de julio.
La medida fue anunciada este lunes 17 por el Ministerio de Educación en virtud del constante aumento de los casos de COVID-19.
El país, que durante 2020 fue considerado ejemplo por la baja de contagios, lleva semanas con un promedio diario de 2.500 casos.
El Sindicato de Médicos Especialistas, SENAME, pidió al gobierno de Carlos Alvarado que declare la alerta roja sanitaria ante la saturación del sistema.
Algunos de los centros de salud ya deciden cuáles pacientes se ventilan mecánicamente y cuáles no, dicen en una carta abierta.
Sobre el tema, En Órbita conversó con el doctor Mario Quesada, presidente de ese colectivo.
De 389 camas que están dispuestas, tenemos una ocupación del 121%, o sea, tenemos más pacientes de las camas que necesitamos de cuidados intensivos críticos. Y de las 900 camas para pacientes hospitalarios, las tenemos saturadas. O sea, es la primera vez en mi historia que tenemos más de 1.000 pacientes con la misma enfermedad internados en un centro clínico, lo cual está abarrotando nuestra capacidad y sobrepasando nuestra capacidad de atención. Así de crítico estamos.
En el texto divulgado públicamente reclaman que las medidas tomadas hasta el momento son insuficientes para contener el avance del coronavirus.
De acuerdo con Quesada, se priorizan intereses económicos y políticos, tomando en cuenta que en febrero del año 2022 hay elecciones.
Porque estamos en el año electoral, ¿no? Y ese va a tener un peso importante en algunas medidas que no son tan populares. Ahora, desafortunadamente, un país como el nuestro, que es un país de una economía muy turística, entre otros, ¿no? Pues, por ejemplo, en Semana Santa prácticamente se dio una apertura completa. Y a eso agregamos a una presencialidad de los sistemas de educación, pues se nos disparó de tener en marzo aproximadamente unos 300 casos diarios a lo que le acabo de decir, a 10 días de más de 3.000 casos. Las medidas van tomándose como a cuentagotas, prácticamente cuando se le exigen los gremios y las fuerzas sociales de este país a que reaccione el gobierno, es que reacciona ahora.
Los especialistas piden también acelerar la compra de vacunas y el esquema de aplicación.
No estamos tan mal, pero estamos con un 8% de cobertura. Y para buscar una inmunidad de rebaño ocuparíamos un 70%, que para un país de 5 millones de habitantes, pensando en que son dos dosis, o sea, ocuparíamos un 3.5 millones de habitantes inmunizados por vacunación, lo que implicaría 7 millones de dosis, ¿ok? Cada 6 meses, porque la inmunidad tiene un promedio de 6 meses. Uh-huh. O sea, ocuparíamos 14 millones de dosis aproximadamente en un año. Es muy difícil llegar a esa realidad, más que el gobierno solamente está asumiendo dos tipos de vacunas, ¿no? La de AstraZeneca y la de Pfizer. Hasta la fecha, la Comisión de Vacunas no ha aprobado ningún otro tipo de medicamento.
Escuchábamos al doctor Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SENAME, de Costa Rica.
Reapertura.
El Reino Unido comenzó una etapa clave en su plan de levantar restricciones y retomar las actividades por la pandemia del coronavirus.
Luego de más de 5 meses, este lunes 17 se habilitaron los viajes al extranjero, la presencia de público en el fútbol y de clientes dentro de los pubs.
Además, personas de distintos hogares podrán reunirse en interiores hasta un máximo de 6 y reabren museos, cines y teatros.
El primer ministro Boris Johnson llamó a los ciudadanos a continuar respetando las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios.
El país avanza en su reapertura mientras vigila la presencia de la cepa india del coronavirus, en particular en el norte de Inglaterra.
En tanto, casi 32% de la población de la Unión Europea está inmunizada con al menos una dosis contra el COVID-19.
El bloque comunitario tiene como objetivo inmunizar al 70% de su población para mediados de julio.
Por otra parte, UNICEF urgió a países ricos a donar al plan de cooperación COVAX su excedente de vacunas para paliar la escasez a nivel mundial.
La agencia de la ONU lamentó que el plan entregará en los próximos días sus dosis número 65 millones, cuando debería haber sido al menos la número 170 millones.
La crisis del COVID en India privó al COVAX de 140 millones de dosis que iban a ser distribuidas entre países de ingresos bajos y medios hasta fines de mayo.
La Organización Mundial de la Salud informó que por esta situación es probable que se pierdan otros 50 millones de dosis en junio.
Estancados.
La violencia en Afganistán dejó a más de 100.000 personas desplazadas en lo que va del año.
Según la ONU, de un total de 101.493 afganos afectados por la situación, 60% son menores de edad.
Enero fue el mes con más desplazados, 63.595, cifra que representa a más de la mitad del total.
El informe indica que 14.764 familias dejaron sus hogares por los combates internos.
Los movimientos forzosos se registraron en 29 de las 34 provincias y el 2% de los desplazados se encuentran en zonas de difícil acceso.
La violencia persiste a lo largo del territorio con énfasis en las provincias de Helmand, Kandahar y Uruzgan.
Desde el 1 de mayo, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaron su salida del país centroasiático.
Washington decidió retirar sus tropas 20 años después de su incursión en Afganistán, que obligó a los talibanes a dejar el poder.
Se espera que 2.500 militares estadounidenses y 7.000 de la OTAN dejen el país el 11 de septiembre, en conmemoración de los atentados en Estados Unidos.
Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a la ofensiva del Talibán contra el gobierno y desde 2015 por parte del autodenominado Estado Islámico.
Kabul y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el pasado septiembre que hasta el momento no ha llevado al cese de la violencia.
El otro cannabis.
En Argentina, la industria del cáñamo choca con una vieja ley de estupefacientes para desarrollar y potenciar un mercado con proyección local e internacional.
El cáñamo industrial es una variante no psicoactiva de la planta cannabis que sirve para fabricar textiles, bioplásticos, papel, biocombustibles y alimentos.
Su producción es sustentable, pero en el país sudamericano enfrenta una restricción vigente desde comienzos de la última dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.
Sputnik conversó con Germán Pereira, secretario de la Asociación Civil Argentina Proyecto Cáñamo, dedicada a la difusión de las posibilidades industriales de la planta.
Por convención internacional se puede cultivar cáñamo, pero por una ley nacional no se puede. Pero está mal, porque la ley nacional, la de estupefacientes, justamente impide toda variedad de cannabis, inclusive el cáñamo. Y nosotros lo que decimos está mal, porque justamente el cáñamo no es un psicotrópico, no es una droga. Entonces, por ende, no tiene que estar fiscalizada. Y a través de la asociación tratamos de hacer ver, de notar ese fallido que tiene el tema legal de Argentina. Entonces lo que nosotros decimos es que se haga una ley apropiada para el cáñamo, para el desarrollo del cáñamo, sería.
En Argentina se sancionó una ley en 2017 que permitía la investigación para el uso medicinal del cannabis, pero no se autorizó el autocultivo doméstico con este fin.
En 2020 se publicó una nueva reglamentación para permitirlo y se creó un registro nacional de cultivadores dedicados a la creación de productos de uso terapéutico.
Cultivar marihuana en el ámbito privado sigue penalizado por la ley de drogas vigente, inclusive si su destino es industrial como el del cáñamo.
Pereira indicó que desde la asociación contactaron a legisladores oficialistas para alcanzar un proyecto de ley sobre el cáñamo, independiente de los otros usos de cannabis.
El entrevistado repasó la historia del cultivo y producción en Argentina y se refirió al actual crecimiento en el mundo.
A lo largo de toda la historia argentina se cultivó cáñamo y se produjo. Está bien, no con una industria fuerte como es ahora, más bien rudimentaria. Se llevan a hacer zapatillas de la marca Rueda, que todavía está. Y después, bueno, todo lo que es hilados y todas esas cosas. Y más para acá, más moderno, que fue la última, la linera bonaerense, la empresa que estaba en Jauregui, ellos llegaron a hacer, todo experimental, pero llegaron a hacer hasta aglomerados de cáñamo. Pero bueno, eso lo pagan todo ahí dentro de la fábrica y todo demás. Cuando cayó la prohibición, eso se echó todo abajo. De hecho, algunos países de Europa del Este nunca dejaron de producirlo, de cultivarlo. Por el caso de República Checa, por ejemplo. Ellos nunca dejaron de cultivar. China tampoco.
Pereira destacó los proyectos locales que actualmente potencian esta industria.
Uno de ellos es el liderado por el activista de la Asociación Civil Argentina Acción Canábica, Valery Martínez Navarro.
Originario de Cuba y radicado en el país sudamericano hace más de 20 años, se dedica al diseño y confección de calzado con cáñamo a manera de prototipo.
Y después lo último, que por suerte también tuvimos posibilidad de participar, fue con las zapatillas de cáñamo. Lo hace un cubano que está acá radicado en Argentina hace rato, Valery se llama. Bueno, él es zapatero, es diseñador de zapatos. Y nos preguntó a través de la asociación si teníamos algún tejido o si conocíamos a alguien. Y nosotros tenemos así un stock, por decirte algo, en la asociación con muchos productos, folletos y demás. Y teníamos un textil, una lona cañamera, que la habían traído Europa, de Francia especialmente. Y debe tener unos 30 o más años, más o menos 30 años. Y bueno, la pudo utilizar en la zapatilla. Nosotros le donamos esta lona y él hizo las zapatillas de cáñamo.
Escuchábamos a Germán Pereira, secretario de la Asociación Civil Argentina Proyecto Cáñamo, dedicada a la difusión de las posibilidades industriales de la planta.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.